Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos seguirá presionando al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua hasta que garantice elecciones libres y justas, ponga fin a la represión contra opositores y libere a los presos políticos, afirmó el subsecretario de Estado adjunto estadounidense John Piechowski. En teleconferencia con periodistas en Managua, Piechowski aseguró que Washington mantendrá las sanciones contra el círculo interno corrupto de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, hasta que se implementen las reformas necesarias que culminen en comicios libres y transparentes. Y hasta aquí las noticias. Buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy. Julio 23 del año 2020, les habla su amiga Cari Roque. Y desde luego agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego, guardando todas las rigurosas instrucciones debido a la presencia aún y cada día más fuerte del coronavirus, en Estudios Otón Madariaga, en su casa, la producción de Danilo Fuentes Viñoli, y desde mi hogar, pues que les habla su amiga Cari Roque. Y los micrófonos de Tras la Noticia, vamos para Valencia, España, donde se encuentra nuestro profesor economista Elías Amor. Muy buenas tardes y noches, profe, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, un saludo como siempre con mucho cariño para ti y para toda la audiencia tuya.
Audiencia que, bueno, pues cada día pues me pide más los comentarios suyos, sus criterios sobre la economía, pero hoy tengo que felicitarlo porque usted va a ser el próximo director ejecutivo de la Unión Liberal Cubana, una organización sombrilla que fue fundada hace muchos años, y quiero felicitarlo, profe.
Bueno, pues yo te lo agradezco mucho, lo cojo como un cumplimiento de los grandes y de los buenos que he recibido en estos días, y bueno, pues con mucha ilusión para ayudar a trasladar las ideas liberales, que yo creo que tienen mucha fuerza, mucho vigor, son muy importantes para un país que está un poco adormecido como Cuba, ¿verdad? Vamos a ver si somos capaces de hacer pedagogía y ojalá que Dios nos guíe en esta singladura que vamos a empezar.
¿Eh? Bueno, y bien que sí, y le felicito, y ya sabe que aquí los micrófonos están la noticia, estarán abiertos para usted, como siempre. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca porque... Ay, profesor, ayúdeme a entender. Sí. Ayúdeme a entender porque las críticas han llovido, las tiendas de dólares han provocado mucha crítica y desconcierto, ¿no?, dentro de la población cubana. Y justamente, pues... Ana María Ortega Tamayo, directora general de las tiendas Caribe, la cual está manejada por militares, calificó la arrancada como positiva. Creo que es un grave problema. Un grave problema, y quiero que usted me explique algo, porque, según dijo la señora Ortega Tamayo, en el sitio oficial Cuba Debate, el 60% de los ingresos iniciales corresponden a alimentos, el 23% a productos de ferretería y el 14% a aseo e higiene. Hasta donde tengo entendido, la ministra de Comercio Interior había anunciado que al menos la producción de productos de aseo y de higiene no estaría lista para la población quizás en 3 meses. Ayúdame a entender cómo productos desaparecidos por años aparecieron y salieron de abajo de la manga de mandar aquel mago, y lo cual ha dejado a los cubanos pues bailando de un grito. ¿Cómo ve usted esta apertura, espera de ella, y hasta dónde las perspectivas también de otra noticia que indudablemente nos llama la atención, y es la forma en que dicen muchos cubanos que eran productos que estaban guardados, otros dicen que eran productos que estaban destinados al turismo? En fin, denos usted una clara visión para que los cubanos de la isla puedan entender la situación que atraviesa Cuba. ¿Qué va a pasar ahora con el CDC, el CUT? ¿Dónde queda todo esto?
Bueno, como es muy amplio lo que tú me estás planteando, voy a intentar empezar.
Amigo, y cubano de Cuba.
Sí, hablarle con claridad. Bueno, parece ser, por las informaciones que nos llegan de Cuba y que tú conoces también, que los cubanos que entraron por primera vez en estas tiendas el lunes por la mañana se llevaron la gran sorpresa de su vida al ver que en Cuba puede haber tiendas con abastecimiento suficiente de productos de todo tipo. Esto es una gran novedad histórica en Cuba, donde el comercio, tú ya lo conoces, salvo casos muy puntuales, ha sido siempre deficiente. Se ha basado en la canasta normada. El 80% del tiempo que estuvo hablando la ministra Betsy, el otro día en la mesa redonda, Cari lo dedicó a hablar de la canasta normada. Parece mentira, es que es casi una subnormalidad típica de Cuba tener que estar hablando de esas bobaliconeses, que si se va a dar medio pollo más, si se va a dar una libra de arroz más. Eso es lo que los cubanos están desesperados oyendo, ¿verdad?, de su ministra. Pero el otro día, cuando entraron en las tiendas, por lo visto, las fotografías en Instagram circularon en las redes sociales, porque ahora los cubanos afortunadamente ya tienen celulares y pueden hacernos las fotos, y nosotros las vemos desde fuera con sorpresa, de esas tiendas repletas de productos, muchos de ellos con la etiqueta Made in USA, pero también hechos en otros países de América Latina. Lo menos que habían eran productos hechos en Cuba. O sea que esto es sorprendente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya podemos ir sacando algunas conclusiones que los cubanos enseguida van a entender. Si se tienen dólares, no habrá problema ninguno para comprar estos productos, y se acabó aquello de sufrir y de tener que resolver. El gobierno cubano lo ha hecho precisamente para recaudar dólares, no porque sean buenos, no son buenos. Lo que hacen es poner los precios de los productos en dólares para que los cubanos gasten los dólares que reciben del extranjero y no los canalicen hacia la economía informal o hacia otro tipo de operaciones. No, que los gasten en estas tiendas, hacer posible el 100% de las remesas. Si se reciben ahora 2.000 millones, pues si se pueden gastar 2.000 millones, mejor que 1.850 millones. Y para eso el gobierno cubano hace de intermediario, compra los productos allí donde los encuentra, baratos, a buen precio, que eso, vamos a ver, cualquier intermediario privado lo haría mucho mejor que el gobierno, y luego los vende con unos márgenes que, por lo que me han comentado, algunos precios de productos de consumo, desodorantes, detergentes de limpieza de la casa, lejía, están con unos márgenes de un 250 y un 300%, que eso está totalmente fuera de mercado. Si en Estados Unidos un consumidor de Hialeah llega a un supermercado y ve que un producto está a un 300% por encima de su valor, eso provoca el caos. No es comprensible en España tampoco, en ningún supermercado de los que aquí tenemos, pero parece ser que allí es así. Y esa fotografía que ha circulado por las redes de una lata de espárragos que valía 68 dólares, eso, bueno, era una fake news. Luego nos hemos enterado de que no era así. Pero bueno, esos precios, Cari, están artificialmente elevados para que los cubanos dejen en esas tiendas todos los dólares que tienen. Con lo cual, el gobierno recicla esos dólares, evita que se canalicen hacia otras cosas y los utiliza de nuevo para atender a sus responsabilidades internacionales. Una de las cosas que tiene que hacer el gobierno cubano dentro de nada va a ser pagar el préstamo que le debe al Club de París, que como hemos sabido hace unos meses, pidió un aplazamiento. Bueno, debe estar haciendo una hucha y poniendo ahí el dinerito que va recaudando para poder atender ese compromiso. Dicho esto, lo que nos estamos encontrando es una operación absurda que no lleva a ningún sitio porque no genera un sistema comercial válido, no es un sistema comercial que beneficie a todos los cubanos. Para empezar, los cubanos que no tengan dólares se van a quedar fuera de todo esto. Ya lo dijimos hace unos días aquí en tu programa, ya han habido las primeras protestas, sobre todo de la gente que dice, yo vea, ¿yo ahora qué hago? Porque claro, yo no tengo dólares, yo no tengo fe, no tengo familia en el extranjero, yo no sé cómo conseguir dólares. Y lo mejor de todo es que la gente que tiene CUC o pesos cubanos han ido a cambiarlos por dólares y se encuentran con problemas en las cadecas. Yo hoy me comentaban casos concretos de cubanos que han ido, han abierto un depósito con 80 dólares en una cuenta en estos bancos para poder tener la tarjeta y se encuentran con que les dicen que la tarjeta se la van a dar dentro de 15 días. Oiga, ¿cómo es posible que tarden tanto en darme una tarjeta? Pues ni usted, dice el del banco. ¿Sí? ¿No hay plástico? ¿No hay plástico, señor? Claro. Es asombroso. Yo, aquí en España, uno va a un banco a pedir una tarjeta de crédito y tardan menos de un segundo en dártela. No sé, ahí en Estados Unidos, me imagino que será parecido. Pero esto es increíble que le diga el empleado del banco, que está poco acostumbrado a dar servicio a la población, porque los bancos en Cuba nunca han servido para nada desde que fueron confiscados por el Estado, les dice, no, vuelva usted dentro de 15 días que yo le tendré aquí la tarjeta. Oiga, y mientras tanto, ¿qué hago? Pues no puede usted comprar. No, porque para comprar en las tiendas de dólares tiene usted que llevar la tarjeta. Y si no tiene tarjeta, por muchos dólares que tenga usted aquí en el depósito o que le hagan su familia de Miami transferencias a esta cuenta, usted va, no puede comprar nada. Y eso ha generado también malestar. Con lo cual, nunca llueve a gusto de todos. Ese es el refrán castellano, ¿verdad?, que todos recordamos y que en Cuba también lo usamos mucho. Pero es que esta lluvia que está cayendo va a generar dolores de cabeza, se van a pisar muchos callos que van a causar dolor y el malestar social y la desigualdad social está servida. Y cuando eso se enciende, Cari, luego es muy difícil de apagar. Es como un reguero de pólvora. La pólvora cuando se enciende no se apaga. Es muy complicado apagar esa pólvora. En Cuba se acaba de encender. Y yo creo que el gobierno comunista ha cometido uno de los errores más graves de toda su historia, utilizando estos subterfugios para recaudar las divisas que no obtiene del turismo o de las exportaciones, como dijo el otro día el ministro de Economía, y querer sacárselas al pueblo cubano que recibe dólares a costa de los otros que no los van a recibir nunca, va a generar una situación especialmente compleja. Tú me preguntabas qué va a pasar con las monedas. Bueno, pues lo que va a pasar con las monedas es que el peso cubano y el CUC, sobre todo el CUC, se van a depreciar muchísimo. La gente que tiene un depósito informal en CUC debajo de la cama, lo mejor que puede hacer es salir corriendo a cambiarlo para que se lo paguen al precio que sea, porque cuanto más tarden en cambiarlo, más barato se lo van a pagar y perderá mucho dinero. Los que lo tienen en el banco, entiendo yo que el gobierno hará alguna política de compensación. No lo tengo claro, pero es de suponer que no haga perder a las personas que tengan depósitos en CUC y que les den un cambio favorable como el que existe actualmente, ¿verdad? Pero en todo caso,
en ese sí. Punto,
dime.
Mierca aclaró, y hablando de ese tópico, que no se podrán extraer dólares de las cuentas bancarias.
Sí. Así
o sea,
es.
Ese es el mismo Malmierca que está dando clases de cómo importarán los trabajadores privados autorizados por el gobierno en Cuba. ¿Cómo le cae?
Porque ellos lo que quieren, ellos lo que quieren con eso, Cari, es que el dólar que se mete en esas cuentas no salga de ahí. Porque si sale de ahí ya no lo pueden ellos usar para los fines que tienen. Esto es contabilidad típica, que tiene el debe y el haber. El cubano que tiene dólares los coloca en el haber del gobierno. Y el gobierno con esos dólares tiene que cumplir unos mandatos, el debe. ¿Qué mandato? Pues comprar mercancía para volver a suministrarlas a las tiendas, porque si no se acaba la operación de negocio. Luego pagar las deudas que tiene con el Club de París, que las tiene que pagar, porque si no, no le darán más préstamos. Comprar algunas importaciones que son necesarias porque en Cuba no hay determinadas tecnologías y si no se traen de fuera no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Esa dinámica la quiere colocar y la quiere poner en marcha el gobierno cubano con la aprobación del Partido Comunista, de los lineamientos, de toda la organización comunista heredada de Fidel Castro, para que los cubanos que tengan dólares vivan mejor que los que no los tienen. Y esto es lo que le tenemos que decir a los que nos están oyendo. En Cuba, el cubano que tenga dólares va a vivir muy bien a partir de ahora, a pesar de que no le dejen sacar esos dólares de la cuenta, pero va a vivir muy bien porque no tendrá que resolver. Podrá ir a esas tiendas y comprar lo que necesite. Poco a poco irá comprando todo lo que le vayan suministrando y esto generará pues ese malestar al que yo he hecho referencia. Ya me cuentan que hay productos que se revenden. La propia ministra dijo que van a perseguir a la reventa. Yo no sé cómo la van a perseguir. Me imagino que los comités de defensa de la revolución saldrán para delatar y chivatear a los que se dediquen a esa actividad, pero ya con las redes sociales es muy complicado dedicarse a ese tipo de prácticas y es de suponer que los cubanos compren con dólares jabón y champú y luego lo vendan en pesos cubanos a los que no tengan esos dólares, pero claro, a unos precios superiores a los que pagan en dólares al cambio con el peso cubano. ¿Eso qué significa? Pues que el peso cubano se depreciará. El CUC prácticamente morirá como consecuencia de estas políticas comerciales. Por eso yo recomiendo a nuestros oyentes que tengan CUC debajo del colchón que rápido los cambien. No tarden mucho, porque cuanto más tarden, peor será el cambio que van a tener. Y bueno, pues esto va a trastocar totalmente el escenario que existe en Cuba en este momento y ya veremos qué consecuencias tiene, porque la economía cubana, no nos olvidemos, según la CEPAL, está cayendo a un ritmo del 8%. No está en el mejor momento. Y con medidas como estas, que no generan producción, productos que se venden no están hechos en Cuba, la mayoría, pues no sé yo qué encadenamientos van a conseguir y qué beneficios van a tener para la industria nacional. Sinceramente, Cari, todo es un despropósito.
Ahora, la eliminación del 10% de la penalización no es más que un gancho. Pero hay otro más. El propio ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Mañerca, asistió el pasado miércoles, ¿no? Ahí en la mesa redonda, para intentar explicar la estrategia adoptada por el gobierno en tiempos de crisis. Uno de los primeros requisitos a cumplir por los trabajadores por cuenta propia es estar dado de alta en la categoría para ejercer el trabajo privado que autorizó el gobierno. Y el segundo elemento, poseer cuenta bancaria, tanto en moneda nacional como moneda convertible. El trabajador por cuenta propia, necesitado de importar materia prima o trabajo de herramienta para obtener un producto final, pues bueno, pues debe asociarse a una empresa estatal. A la vez que eso sucede, 2 y 2 no es 22. Ya no es privado, ya está asociado, ya lo tienen enrolado dentro de un sistema que capitaliza y está estático y no deja que se mueva el trabajador por cuenta propia directamente. O sea, correcto, ¿de qué estamos hablando?
Pues, bueno, tú lo has dicho perfectamente. Yo el otro día seguí la comparecencia de de Malmierca. Yo, Malmierca para mí es un tipo inteligente, es un ministro que ha tenido una trayectoria en Cuba posiblemente de las más destacadas del grupo que dirige ahora en este momento el país. Y yo esperaba más de Malmierca, sinceramente. Mi padre le tenía una gran admiración al padre suyo en la época en la que nosotros vivíamos en Cuba. Pero Malmierca a mí me defraudó, Cari, presentando una política para el fomento de las exportaciones de un país como Cuba basada en dos cosas nada más, porque no dijo nada más que dos cosas. Habló primero de un mapa que han hecho de Cuba, que está colgado ya en la web del MINSEX y que se puede consultar. En ese mapa pusieron ahí un montón de productos que se pueden exportar, lo mismo que la cartera de inversiones extranjeras.
Autorizada.
Los cubanos que me están oyendo son conscientes de que para exportar hay que hacer otro tipo de cosas, no poner un mapa en una página web. Y lo otro, lo que tú acabas de explicar, esa necesidad de que los cuentapropistas, los pequeños empresarios cubanos, tengan que asociarse mediante un acuerdo que ya veremos en qué términos se establece, porque no ha salido publicada la resolución aún, con una empresa estatal que actuará de intermediaria. Eso tiene tres consecuencias negativas para el desarrollo del comercio exterior. Primero, muchas actividades de comercio exterior no necesariamente las tiene que hacer una empresa intermediaria. Por ejemplo, Cari, asistir a una feria en la República Dominicana por parte de un exportador para ver qué es lo que se está haciendo en otros países, ¿por qué tiene que ir la otra empresa? Eso, que vaya el guajiro o que vaya el cuentapropista que tiene el negocio en La Habana para que conozca bien. Muy bien, ese es un ejemplo, Cari.
Haga el trato directamente.
Correcto. Y aunque no haga tratos, escúchame, aunque no haga tratos, si va a la feria y contacta allí con gente y habla con ellos y ve qué tecnologías hay y qué precios, etcétera, esa información de benchmarking la puede recuperar y utilizarla. Y así es como los empresarios españoles funcionan en Europa, van a las ferias y captan. Eso, ¿cómo lo va a hacer una empresa intermediaria de Malmierca? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza tampoco, por ejemplo, que un empresario, por ejemplo, español, que vaya a tener una operación comercial con un cuentapropista cubano, tenga que tener una relación también con un intermediario que viene a cerrar la operación. ¿A qué? Ese empresario español lo primero que va a hacer es coger miedo, porque va a decir, ¿por qué tengo yo que hablar con el que yo le quiero comprar el producto y luego con otro que viene para decirme que tiene que estar en la operación como intermediario? ¿Dónde se ve eso? El empresario español no va a hacer negocio, eso ya te lo digo de antemano, porque la palabra la tiene con una sola persona. El mundo de los negocios es un apretón de manos y hasta aquí hemos quedado. No se hace más con bancheos. Y en tercer lugar,
le agradezco mucho, profe, verdaderamente, este análisis, porque los cubanos están viendo que desde el exterior a personas altamente capacitadas como usted, que es un economista de primera, que indudablemente ha estado apostando siempre por una economía descentralizada, está pues sencillamente tan molesto como el que no tiene fe, no tiene familia en el exterior. Gracias, mi profe Díaz, que tenga un bonito día.
Y igualmente.
Felicidades nuevamente.
Gracias, gracias.
Me voy a una breve pausa y regreso en la segunda media hora en Trazas de la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, estamos de regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia y desde luego quiero palpar el impacto que ha tenido en la ciudad de La Habana, un impacto bastante negativo hasta el sol de hoy, la apertura de estas tiendas de divisas que de ahora para luego han quedado surtidas como un almacén BJ aquí en Miami o cualquier supermercado de los conocidos. Es un reportaje muy bueno. Y quiero darte la bienvenida a Antonio Rodríguez, dirigente del estado de SAT y de la campaña Todos Marchamos, porque contigo quiero analizar este primer día de compras que ha habido, la Policía Nacional controlando las colas, y en un importante reportaje que hizo nuestra colega Ivet Pacheco, donde estuvo preguntando, ¿no?, a ciertos cuentapropistas, pues indudablemente todos ellos se han encontrado con que esto no es más que una forma de sacar más dinero a los familiares en el extranjero. ¿Cómo han podido armar tiendas, almacenes como Costco, como BJ, en un menos de 15 días, una semana? De hecho, estos almacenes en La Habana también están en Bariel, en Varadero, en Santiago de Cuba. O sea, estamos viendo como una especie de ampliación de productos que jamás habían sido vistos por muchos cubanos o que jamás en la vida el gobierno lo había puesto. También al mismo tiempo te hago todas estas preguntas, porque quiero conocer, ¿no?, el impacto. Se sabe que Alimpor recibe a través de la compañía Cruy Caribbean Express, que es una compañía naviera, pues productos que se envían y que son comprados ya sea en otros países del mundo y que no necesariamente salen directamente de Estados Unidos. Sale la línea, pero la línea puede comprar en cualquiera de las tiendas CIMEC que son manejadas justamente por militares. Háblame tu visión de todo esto.
Bueno, Cari, gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los oyentes. Bueno, el pueblo cubano comprueba una y mil veces que el régimen siempre los estafa, ¿no? Tanto a los que estamos dentro como a los que están fuera. Recordemos que ya en el año 93 se permitió la circulación del dólar, que antes te metían en la cárcel por eso, y de primera era la vía de sobrevivir acá en los años 90. Después se inventa este famoso chavito que se le decía primero, CUC, para que no circular el dólar, para frenar esa circulación que había en todo el país, de alguna forma también frenar el mercado negro. Pero posteriormente el régimen empezó a imprimir estos chavitos sin que tuviera absolutamente ningún respaldo en moneda dura. Y llegó el momento en que ya no le era factible comprar en el mercado internacional y venir y venderle al cubano para recopilar esos chavitos, porque ya no tenían ningún valor. La gente creía que tenía en su mano un billete con respaldo que era cambiable por los dólares o los euros, y descubrió de buenas a primera que todo eso era una falacia, que realmente lo que tenía era un ticket o un pre-ticket, como dice nuestro amigo Ortiz, que sencillamente era como los billeticos de jugar Monopoly. Entonces, realmente el régimen está obligado por la profunda crisis y la falta de liquidez que tiene, se ve obligado a inventar esto de las tarjetas magnéticas, y le sirve para varias cosas. Le sirve no solamente para recopilar o buscar los dólares esos tan necesarios, sino para también aplastar al mercado negro, la economía informal. Y eso lo viene haciendo por dos vías. Por una parte, los operativos, arrestando a las personas, poniendo esos juicios sumarios o operativos en la televisión para que impere el terror. Y por otra parte, cortarle el dinero que le entra a través de este asunto de las tarjetas magnéticas. Ellos están buscando que no circule la tarjeta dinero en efectivo, y de esa forma las personas no podrían pagarse en ese mercado negro con ese dinero, sino que todo iría recopilándose en el banco de ellos y en las tarjetas magnéticas de los ciudadanos. Entonces, esto realmente, Cari, es una jugada que yo digo que es un reencuadre, una reconformación del testamento que iba a dejar Raúl Castro cuando Obama, lo tenía muy fácil, tenían la posibilidad de crear e incrementar este conglomerado militar. Ahora esta situación se ha ido complicando y ellos han tenido que recurrir a este tema con el asunto de las ventas. Ahora, hay otro punto que yo creo que se ha dejado medio de lado y no ha tenido todos los reflectores que, en mi opinión, debe tener. Y es el tema del anuncio de las pequeñas y medianas empresas privadas, estatales y mixtas, incluso las cooperativas. ¿Y por qué te digo eso, Cari? Porque es evidente que el crecimiento de GAESA la hizo un blanco muy fácil para sanciones. Entonces, era la misma empresa que ahora mismo está con lo de las cajeras, FinCinex y todas las empresas importadoras, exportadoras, todo eso concentrado en GAESA, hacía muy fácil sancionarla. En mi opinión, lo que está buscando el régimen en esta otra parte de estas maniobras es diversificar y crear una cantidad de empresas tremendas que están apareciendo, que según estas no pertenecen a los militares, no pertenecen al régimen, sino son privados, que ellos se ocuparían de exportar e importar también. Y todo eso, Cari, sin ninguna duda, para complicar el tema de las sanciones. Yo creo que incluso este elemento o este ángulo del que se ha hablado muy poco, en mi opinión, es tan o más importante que la otra parte de la venta.
Déjame decirte que has tocado un tema muy interesante. De acuerdo a muchos expertos, los dólares enviados por el exilio a los familiares nunca tocan el suelo cubano, se quedan en terceros países. Lo mismo para comprar un contenedor de pollo, un cargamento de bicicletas o de colchones. El afidente que presenta a una corte federal de la capital de Estados Unidos como parte de un caso de la multinacional ExxonMobil contra la corporación Cemex, Marisuris Villamaña, quien desde el 2012 dirige los asuntos legales de Cemex, dice que bajo juramento los pagos de Western Union a fin Cemex se depositan en una cuenta fuera de Estados Unidos. O sea, esto sirve para depositar ese dinero en cuentas abiertas en Panamá, en otros países que pueden ser paraísos fiscales y zonas francas como Islas Vírgenes, Caimán, Curazao, que es una de las zonas francas, y ahí manejadas por representantes de GAESA, que es el grupo que está castigado por la actual administración y que está en manos de el que era yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. O sea, estamos viendo cómo hay una se ve hace como una especie de split de ese dinero que nunca llega directamente a Cuba. ¿Sabían ustedes eso?
Sí, es esperar y a mí me realmente, no voy a decir la palabra me da gracia porque sería muy poco fuerte, pero sí me llama la atención cuando algunos venezolanos dicen que por primera vez hay en la región un Estado mafioso que se mueve con el crimen organizado, que hace todos estos manejos con las finanzas. Señores, el castrismo lleva haciendo eso desde siempre. Recordemos aquella operación que ellos le llamaban MC, que era moneda convertible, que llevaban los hermanos de la Guardia haciendo todos estos manejos. Y claramente ahora, Raúl Castro, y por eso te decía que yo lo veo como rehacer su testamento, entiende que la dinámica que ellos habían generado con Gaesa y todo ese emporio realmente no es factible para sobrevivir. Incluso estas maniobras, en mi opinión, le sirven o la están tratando de ajustar para una próxima administración o un próximo periodo del presidente Trump, pero en caso que ganara Biden, ellos también le venderían aquello que tanto pedía Obama, ¿no? El cuentapropismo y todas estas falacias, ¿no? O sea, yo pienso que ellos tienen bien cuadrado en ese sentido el asunto de los manejos. El tema es que la inoperancia del sistema es lo que siempre los tiene contra las cuerdas, porque ahora mismo a quién se le ocurre que alguien va a montar un negocio acá que va a poner dólares para entonces supuestamente exportar, importar, y que todo eso se te convierta en los papelitos estos que no tienen absolutamente nada detrás, ¿no? O sea que definitivamente eso le sirve a ellos, pero no va a servir de ninguna manera en impulsar una economía completamente desastrosa.
Hay algo que te quiero comentar, porque indudablemente hay cubanos que están siendo muy vocales y son conocidos, y uno de ellos fue un cineasta cubano, escritor, y habla pues en un tono muy fuerte: Cuba se acabó. No se va a levantar por las razones que sean. Esto advirtió Juan Fin Vilar. Háblame de todo esto. ¿Quién es Juan Fin Vilar? Quizás tú lo conoces más que yo. O sea, habla en un tono bastante fuerte, palabras que no son transmitibles, pero le está diciendo a todos los que tienen entre 18 y 21 años que no le hagan caso a los economistas, lo que están escribiendo, que la mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña, que se vayan del país. O sea, caramba, esto es atípico, y es atípico porque viene una persona que aparentemente es bien conocida como realizadora audiovisual. ¿Qué me puedes tú decir de esto?
Bueno, Karin, yo te tengo que reconocer que no conozco al señor, así que, pero sí te puedo decir por toda la información, por las titulares, algunas titulares que he leído con respecto a las declaraciones de él, que a mí en lo particular no me sirve. No me sirve decirle a las personas váyanse porque esto no funciona. Yo creo que el régimen encontró el mecanismo precisamente, y ahora lo estamos viendo con esto de las tiendas y demás, de votar al cubano, y que entonces el cubano desde fuera le mantenga el feudo. Yo pienso que ese mensaje es desmoralizante, es fatal. Y honestamente me creo que el mensaje debe ser lo contrario. Arrebaten lo que les toca a ustedes, el país que les toca a ustedes, lo que realmente nos corresponde a todos nosotros como cubanos. Y hay veces, incluso te voy a decir, hasta lamento que haya medios alternativos que le den tanta visibilidad a ese tipo de comentarios, cuando hay muchísima gente acá adentro del periodismo independiente, de la oposición, que están tratando de empujar, y muchas veces lograr una pequeña noticia les cuesta trabajo. Entonces, yo honestamente no me entusiasma ese tipo de declaraciones.
Dame decirte que ha provocado reacciones muy fuertes, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, inclusive él hace hasta una especie de simbiosis con la letra de Pueblo Blanco, de Juan Manuel Serrat, pero hay una realidad, y es que a la altura de 61 años estamos viendo un pueblo como paralizado, un pueblo que en este momento está más correteando y buscando, y lo digo con pesar, cómo cambiar los EUC, cómo crear una infraestructura que pueda hacerles mantener pues, una manera de vivir, se paran a hacer una cola, hay una pandemia. En este momento el pueblo de Bauta está total y absolutamente en una especie de
cuarentena.
De cuarentena, precisamente por la cantidad de infectados que hay. Y entonces es donde no acabamos de comprender, de sufrir día a día y no tratar por todos los medios de sufrir un día y ya dejar de sufrir. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, Gary. El problema es que este régimen ha tenido las manos sueltas durante muchísimo tiempo. Y tú lo viviste en carne propia, tú sufriste todo eso y miles de cubanos han sufrido todo eso y eso es algo...
Mira, era un tiempo distinto. Era el tiempo en que nadie escuchaba. Era el tiempo donde no había ni visitas, ni contacto con el exterior, no había teléfonos celulares, no había camaritas, no había la serie de ¿cómo te puedo decir?, de contacto diario que hay con Cuba en este momento. O sea, yo entiendo que la generación mía fue una generación que pagó un precio muy alto, pero lo pagó por las razones que antes te explico, porque también no había un exilio que estuviera lo suficientemente familiarizado. Creían que el amigo Estados Unidos no iba a permitir a 90 millas de sus costas un comunismo que le creara tanto disturbio como el que le ha creado y que fuera pues como que la cepa, ¿no? El lugar donde se sembrara desestabilizar una región. No podemos comparar una situación con la otra.
Pero Cari, hay...
Que haya sufrido más que en la otra.
Pero hay una historia de acumulación, es a lo que me refería. O sea, esto es una sociedad que ha sido consecutivamente dañada durante 60 años. Y arrancaron siendo brutales, muy crueles, para que todo eso fuera penetrando. Pero después ese aplastar al individuo continuó. Cuando niño a mí me obligaban en la escuela, y yo en lo particular tenía mil problemas precisamente porque me ponía rebelde y no quería, pero le mostraban a los demás muchachos lo que le pasaba al que se portaba mal, al que no quería decir lo que ellos querían. Y todo. O sea, esto es un proceso que no se puede analizar sin entender la acumulación que hay. Y no somos exclusivos. Mira, la Unión Soviética duró 70 años y otros países, mira Corea del Norte, por Dios, eso sí es un infierno. O sea, que nosotros los cubanos tampoco hemos sido los exclusivos en tener que mirarnos y darnos cuenta lo que el daño que nos ha hecho un tipo de sistema como este y el daño que nosotros mismos nos hemos hecho en algún momento. Entonces, yo en ese sentido no soy pesimista, porque si no estuviera luchando acá e intentándolo. Yo pienso que en toda la vida tiene un principio y tiene un final, y nadie, solamente Dios sabe en qué momento las cosas empiezan a girar. Y en los últimos tiempos sí te puedo decir, porque es muy palpable y se ve, como tú decías, en las redes sociales y todo, que la gente empieza a hablar más y más y más, y el régimen lo sabe y lo percibe, y por eso en algunos momentos se muestra más violento, trata de poner escarmiento, todo eso lo hace porque sabe que la sociedad se le empieza a poner.
Hay algo que me dice, quiero comentar contigo, me llama la atención El gobierno cubano ha anunciado la prohibición total sobre la tenencia, importación o transportación de la marihuana y sus productos derivados por parte de viajeros o en paquetes comerciales, ni siquiera cuando se porten prescripciones médicas para su consumo con fines terapéuticos. Esto es una resolución del Ministerio de Salud Pública. Yo ignoraba que en Cuba existía pues la forma de transportar el cannabis y la marihuana, el arbusto de la coca, la cocaína, en fin, flores amarillas. No sé, me he quedado como que un poco desorientada con este anuncio. ¿Qué pasó con el hombre nuevo? ¿Qué ha pasado? Hay otro titular también que dice que más personas mayores en Cuba y en Estados Unidos también, pero bueno, sobre todo en Cuba, consumen marihuana. ¿Qué es esto? ¿Dónde quedó el proyecto? ¿Dónde se cerró el trabajo? ¿Se trabó el paraguas aquí?
Quedó, como te repito, me gustan algunas frases de nuestro amigo Orqui Aile, por eso la repito. Quedó con el meteorito que ya, la piedra aquella que tienen por allá por el oriente del país. Ahí quedó todo esto, Cari. Esto es un proceso en el que cada día se va descomponiendo más y más, y precisamente yo creo que la lucha es por lograr que el cambio ocurra lo antes posible para que esto no siga cavando y cavando, porque definitivamente el daño social es inmenso. Y realmente ellos ya no convencen a nadie, simplemente mantienen el poder por el control, por la represión y por mostrar que tienen las manos libres y que no les pasa nada. Esa es la lucha que yo creo que hay en este momento, tratar de que esto no siga decayendo más, porque yo no tengo dudas de que va a cambiar el momento, no sé cuándo, pero lo que sí estoy viendo es que es un país que se está desmoronando a pedazos, ¿no?
No, definitivamente. También quería comentarte contigo porque no es menos cierto que hay una realidad que es innegable. ¿De dónde salió el dinero para poder rellenar con tantos productos de un día para el otro, pues sencillamente tiendas que estaban desabastecidas? ¿Dónde está el mago, la forma en que se hizo? Hay muchos que están apostando porque eran excedentes que iban a perderse total y absolutamente a falta del turismo producto del coronavirus. Pero ahora vemos que Cuba planea abrir los vuelos charter nuevamente hacia la isla. Es como tú ves todo esto, y también, desde luego, en la situación de los médicos cubanos en el exterior, que aparentemente ha habido un rechazo total y absoluto por parte de muchos países con ellos.
Bueno, rápidamente, Cari, porque el tiempo es muy breve. Mira, el régimen se maneja en una parte visible, que es supuestamente todos estos renglones de los que logran ganar dinero. Aquello que te comentaba ahorita de que supuestamente, de que según esto el chavismo es primera vez. Mira, la cantidad de manejos tras bambalinas que debe tener el régimen cubano, de donde saca dinero, yo me imagino que es imposible de contabilizar. Yo pienso que ellos tienen varias fuentes, las visibles y las no visibles, y cuando necesitan echar manos a esos recursos que han buscado en ese carril no visible, bueno, lo hacen como en este caso.
Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, director de
Estado
de SAD. Gracias por haber estado con nosotros. Las gracias a Otón Madariaga, a mi productor Fuente Piñoli, y ahora pues los dejo con el boletín de noticias y adelante las noticias como son. Mañana venimos por más. Buenas tardes.
Thank you. es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin retar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.